Durante toda esta semana nuestros programas se van despidiendo ya hasta octubre, hasta el comienzo del próximo curso, puesto que mañana finalizan estas emisiones de radio de la UNED. En este último espacio de Psicología Hoy contamos con Carmen Moreno, profesora del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, que nos propone acercarnos a la medicina reproductiva y a las aportaciones de la psicología a este nuevo campo de intervención.
Buenas noches. Para hablar del tema sobre el apoyo psicológico en la reproducción asistida, tenemos el gran placer de contar con, con dos invitados pioneros en este tema y especialistas en reproducción asistida. En primer lugar, voy a presentar al doctor Pedro Caballero Peregrín, que es ginecólogo y presidente de la Sociedad Española de Fertilidad. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches, Carmen.
También tenemos aquí a la doctora Rocío Núñez Calonge, que es bióloga del Instituto Madrileño de Esterilidad, IBI Madrid. Hola, Rocío.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues hemos elegido este tema ya que en la actualidad realmente han aumentado muchísimo los problemas de fertilidad. Es decir, que los avances en los métodos anticonceptivos, que ha sido un dato muy importante, pues nos ha permitido evidentemente decidir cuándo queremos tener hijos. Sin embargo, controlar la anticoncepción no nos está indicando el poder controlar nuestra fertilidad. Y parece ser que entre un 10 y un 15% de parejas tienen problemas de fertilidad. Eso vendría a ser más o menos una de cada seis parejas, con lo que está aumentando notablemente. Bueno, las técnicas de reproducción asistida, como saben nuestros radioyentes, pues nacieron ya hace un tiempo, aunque reciente, y el primer embarazo concebido fue la de Louise Brown en 1978. En este espacio queremos hablar sobre los problemas precisamente de fertilidad, sus posibles soluciones y la importancia que el apoyo psicológico tiene tanto en el diagnóstico como el tratamiento en reproducción asistida. Bueno, para introducir este tema me gustaría que el doctor Caballero nos explicara cuándo se puede decir que una pareja es estéril.
Pues mira Carmen, una pareja, si conocemos que la fertilidad de una pareja absolutamente normal es alrededor de 25% por mes, al cabo de un año quedarían aproximadamente como un 5 o 10% de parejas que no se habrían quedado embarazadas. Podríamos decir que esas son las parejas que de alguna forma necesitarían los controles y los estudios de la esterilidad para hacer un diagnóstico de esterilidad, saber por qué al cabo de un año no se han quedado embarazadas. Por tanto, diríamos, una pareja normal, que no tenga ningún problema, si después de un año de relaciones sexuales sin protección no se queda embarazada, debería acudir a un centro de reproducción asistida.
Entonces, en tu opinión y desde tu experiencia, a partir de un año, ¿eso es independiente de la edad de la pareja o hay alguna otra variable que podría variar ese criterio?
Evidentemente, decíamos una pareja absolutamente normal. Lo que ocurre es que había que considerar también la edad y la existencia de una patología. Si hay una patología en la pareja de cualquier tipo, cualquier cosa, se debe acortar el tiempo y valorar esa patología y acudir al especialista. Y en cuanto a la edad, es importantísimo porque yo voy a poner un ejemplo. Una mujer a los 24 años tiene una tasa de infertilidad de un 4%. A los 35 años, la tasa de infertilidad ha aumentado discretamente del 4 al 14%. Pero de los 35 a los 40 años, esta tasa sube al 70%. De tal forma que ustedes, radioyentes, pueden ver que no se debe dejar cualquier estudio de reproducción después de los 35 años, puesto que se nos dificulta bastante el trabajo.
Entonces, el momento en que tendrían que acudir las parejas, ¿cuándo sería y dónde sería donde tienen que acudir?
El momento ideal sería, y por ser muy concretos, debían de ser parejas menores de 35 años y con más de un año de relaciones sexuales sin protección, deseando quedarse embarazados.
Muy bien. Y bueno, tanto el doctor Caballero como Rocío, que trabajan en el centro, en el equipo IBI Madrid, y por tanto es un centro de medicina de la reproducción, ¿nos podrían explicar qué es lo que se hace en los centros de la medicina de la reproducción?
En los centros de la medicina de reproducción lo primero que se hace es recibir a la pareja y hacer un diagnóstico. Lo más importante que hay en cuanto a ver una pareja es hacer un diagnóstico. Parece ser que existe la creencia que, puesto que la medicina de la reproducción, las técnicas de reproducción asistida están en boca de todo el mundo y en boca de la prensa, uno tiene la sensación de que esto es una medicina a la carta. Es una medicina donde la pareja viene, elige, coge su técnica de reproducción asistida, se la pone y aquí va y después gloria. No. La medicina de reproducción no deja de ser medicina. No deja de ser medicina con todo lo que eso conlleva, con hacer un estudio previo y fundamentalmente llegar a un diagnóstico, o sea, conocer exactamente por qué esa pareja no se queda embarazada, para que en base a ese diagnóstico aplicar el tratamiento adecuado. Y el tratamiento adecuado, pues dependiendo la edad de la pareja, del tiempo de evolución de la esterilidad y fundamentalmente el diagnóstico, así se empleará uno u otro tipo de tratamiento. Y por qué no decirlo, siempre absolutamente de acuerdo con la propia idiosincrasia de la pareja, que es un tema fundamental, como luego posteriormente comentaremos.
Y en cuanto, bueno, pues a las pruebas principales de diagnóstico, quizá la doctora Rocío Núñez nos podría explicar un poquito, incluso las técnicas más de laboratorio que se están aplicando para el diagnóstico de la infertilidad.
Yo, evidentemente, al ser bióloga, las pruebas que hago solamente se remiten al terreno del laboratorio. Y en el laboratorio se pueden hacer tanto pruebas diagnósticas como tratamientos. Y, como ha comentado el doctor Caballero, es una especie de escalera en la que se van subiendo peldaños desde más fácil a más difícil. Y las pruebas que más sencillamente, que primero se hacen, empiezan por un análisis de semen en el varón. Y poco a poco, y viendo cuál es la causa de la posible infertilidad, pues se puede tratar también el semen para hacer una inseminación artificial. Se pueden hacer técnicas ya no como diagnóstico, sino como tratamiento, pues la inseminación artificial como más sencilla, la fecundación in vitro sería el siguiente escalón, la fecundación in vitro con microinyección espermática, es decir, para varones que tienen una subfertilidad bastante acusada e incluso que no tienen espermatozoides, se puede microinyectar un solo espermatozoide en el óvulo y conseguir un embarazo. Y técnicas como pueden ser inseminación con semen de donante, donación de ovocitos cuando el problema es en la mujer, etcétera, etcétera. Todas esas son las técnicas que, en resumen, se pueden realizar en el laboratorio siempre y cuando haya ya un diagnóstico por parte del clínico que indique cuál debe de ser la técnica a realizar.
Sí, estas son pruebas que se hacen directamente al varón para valorar una parte de la pareja, puesto que en el estudio, una cosa es el estudio del varón, otra cosa es el estudio de la mujer, y hay una tercera parte en discordia, que es la pareja. La pareja como bloque monolítico unido de los dos. Y eso hay que estudiarlo también en conjunto. ¿Qué tenemos que hacer en el estudio de la pareja? Pues muy sencillo. Como decía la doctora Núñez, como decía Rocío, lo primero que valoramos, puesto que es lo más sencillo y lo más fácil, es hacer análisis de semen, cuántos espermatozoides y qué calidad biológica tienen. Luego después valoramos cómo es la vagina, anatomía, cómo es el moco cervical, si es útil o no. Valoramos exactamente las estructuras anatómicas de la mujer, el útero. Valoramos la funcionalidad de las trompas, no solo si están permeables, sino si están vivos. Ustedes piensen que los espermatozoides, cuando pasan por la trompa, tienen su método de desplazamiento, su propulsión a través de los impulsos de la cola, pero el embrión que se forme, que tiene que desplazarse hasta dentro del útero, no tiene ningún método de propulsión y tiene que ser a través de los dinamismos, los movimientos peristálticos de la trompa. Luego también tiene que tener esa funcionalidad. Tenemos que valorar también si la mujer ovula, si hay una sincronía entre la hipófisis, que es esa glándula maravillosa que hay detrás del quiasma óptico, detrás de los ojos, y que regula totalmente la función de la fábrica que es el ovario que produce los óvulos. Entonces, todas estas relaciones son las que tenemos nosotros que coordinar para que se produzca en un momento dado. Hay que pensar exactamente que todo esto tiene que, esto es como una especie de puzzle en el que todas las pruebas tienen que encajar en su sitio, puesto que nosotros hacemos todas las pruebas, pero si no lo hacemos en su momento, no nos sirven absolutamente para nada.
A mí me gustaría añadir, para en concreto nuestros alumnos que nos están escuchando y también el resto de radio oyentes, que en esa fase, que es la fase que estamos hablando, que es la de diagnóstico, todavía no hemos entrado a hablar sobre los tratamientos en reproducción asistida, precisamente la psicología también tiene una aportación importante, ya que en la actualidad, dentro de los inventarios de acontecimientos vitales, la infertilidad está considerado con un impacto estresante de primer rango o muy elevado. En realidad, se constata, tanto en la literatura como también en un trabajo que estamos realizando precisamente en conjunto, pues la Universidad a Distancia con el equipo IBI Madrid, estamos viendo pues precisamente las parejas que acuden a vuestro centro y les hemos consultado y que nos están informando acerca del estrés y la tensión que perciben en el momento en que precisamente después de todas estas pruebas se les informa del diagnóstico. En particular las mujeres, que evidentemente son quizá las más afectadas en el sentido de que son las que traen los hijos al mundo físicamente, incluso.
Considerar,
¿no?,
que la mujer es la anfitriona de todos los procesos de la reproducción.
Uh-huh. Bueno, pues hemos visto que a pesar de que tanto la mujer como el varón nos informan de una tensión y de un estrés elevado o nerviosismo cuando se les informa de las dificultades para tener hijos, es la mujer la que padece significativamente mucha más tensión o estrés. Evidentemente, ese primer momento, pues la ansiedad se eleva enormemente. Luego, a partir de la presentación de los posibles tratamientos, bueno, pues aparecen emociones diferentes, como pueden ser la esperanza, como puede ser pues el optimismo que hemos constatado, y que por tanto ahí también el equipo médico es importante en cómo explica tanto el problema como cómo presenta las posibles alternativas de solución. Y esto es un dato importante porque creo que los equipos médicos es importante que se formen en cuanto a esos aspectos psicológicos de cómo indicar, cómo informar de patologías y además en las que no sabemos si finalmente esta pareja podrá alcanzar ese objetivo de tener un hijo o no. Evidentemente el cómo se traten estas parejas, ellos lo indican como muy positivo con respecto a vuestro centro, hay que decirlo también en esta conversación, pero que no siempre es así. Por tanto, ahí el psicólogo es importante que quizá tanto desde el diagnóstico esté presente en esos equipos multidisciplinares que pueden ser y que son los de reproducción asistida. ¿Querías añadir algo al respecto, no?
Ustedes entiendan que le acaban de hablar desde el punto de vista psicológico, pero desde la orilla mía, o sea, desde el punto de vista clínico, yo quisiera enfatizar más este tema, lo que le acaba de decir la doctora Carmen Moreno, la psicóloga, puesto que me parece tan importante, porque además es un terreno abonado. Miren ustedes, una mujer, cuando tiene la regla, no, ustedes han visto una cosa que es lógica, una chica joven que le está con la regla y dice a la madre: niña, no te bañes. La niña desobedece a la madre, se baña y se le corta la regla. ¡Oh, Dios! ¿Qué ha sucedido? Pues, mire, es para que puedan observar cómo el mundo estereoafectivo de la mujer, y del hombre inclusive, influye en todos los procesos que van a regular la reproducción. Y observen que la presencia no de regla es absolutamente definitiva. Luego, por consiguiente, entiendan que el tema del conocimiento psicológico, de los aspectos psicológicos de la reproducción, va a ser absolutamente definitivo.
Sí, efectivamente. Esto que nos está diciendo Pedro es una realidad, ¿no? Pero bueno, si queremos pasar un poco a los tratamientos para no pararnos en el diagnóstico, ¿nos puedes contar, cualquiera de vosotros dos, nos podéis contar cuáles son los más comunes y en qué consisten para que las personas que no están especializadas en el tema puedan saber qué alternativas frente a problemas de fertilidad existen?
Los más comunes, yo creo que lo que comentaba antes, el primer paso que se da en este escalafón de ver cómo se soluciona el problema de infertilidad es la inseminación artificial con semen de la pareja. Y esta es la técnica más sencilla, que aunque requiere un tratamiento por parte de la mujer, que eso le puede explicar mejor el doctor Caballero, En sí solamente consiste en recoger la muestra de semen el día que se tiene que hacer la inseminación la mujer, prepararlo en el laboratorio y aproximadamente un par de horas después colocar el semen en el útero en un procedimiento que es muy sencillo. Esto sería lo más sencillo para problemas pues realmente con una solución bastante fácil. Después el siguiente paso, como antes les comentaba, sería la fecundación in vitro, en el cual ya se realiza una extracción de los óvulos bajo anestesia en la mujer, y en el laboratorio, de la misma manera que antes se preparaba el semen para la inseminación, se hace lo mismo y se fecunda en el laboratorio, para que aproximadamente 48 horas después los embriones resultantes, en un número entre 2-3 embriones, dependiendo de los casos, se transfieren a la mujer. Y en último extremo, aunque para la pareja supone exactamente lo mismo y no es más estrés ni hay ninguna diferencia, la microinyección, que es para casos de infertilidad masculina muy severa, que no se necesita nada más que la existencia de un espermatozoide por óvulo para que se pueda fecundar y se realiza el mismo procedimiento. Y este sería, en resumen, las técnicas que existen actualmente.
Bien, para llevar a cabo todas esas técnicas y tratamientos, en realidad se necesita un equipo multidisciplinar amplio, ¿no? Pedro, ¿cuántas personas intervienen en el tratamiento de la reproducción asistida?
Bueno, pues realmente es que esta es una disciplina, la medicina de la reproducción, es una disciplina que si bien siempre está considerado que el ginecólogo era la voz cantante, pero la voz cantante, digamos, es porque la mujer es la anfitrión y el ginecólogo es el especialista de la mujer. Pero interviene también el andrólogo, interviene también los biólogos, interviene también, digamos que cualquier especialista, cualquier persona que sea experto en, como la ley dice, en ciencias biosanitarias. Por consiguiente, cualquiera de estos mecanismos pueden sernos útiles.
Uh-huh. A mí me gustaría añadir desde el campo de la psicología que cuando hablaban de equipos multidisciplinares, bueno, pues la experiencia que estamos teniendo en el equipo IBI es sumamente positiva en cuanto a la psicología, y que tanto la bibliografía que hemos revisado como lo que estamos experimentando con las parejas, creo que de cara a nuestros futuros psicólogos o los psicólogos que nos están escuchando y quieran tener una formación en esta línea, es importante conocer que las parejas que se someten a técnicas de reproducción asistida o que tienen problemas de infertilidad tienen diferentes fuentes de estrés variadas. Una de ellas, evidentemente, ya la produce el propio diagnóstico. Pero aparte del diagnóstico, ya cuando entran en la fase de tratamiento, existen muchas variables que son importantes evaluar desde la psicología. Voy a citar algunas de ellas, como por ejemplo, desde las relaciones de la pareja, que se ven afectadas, ya que incluso las relaciones sexuales de alguna forma cambian, porque durante mucho tiempo se han centrado en el objetivo de tener un hijo y no tanto en el objetivo del placer, de la relación por el propio placer y el bienestar y el cariño y amor solo, exclusivamente. Las relaciones, por tanto, hay que evaluarlas en la pareja, la relación de la pareja. El que la pareja tenga una estabilidad es muy importante para la posible equilibrio emocional de la misma. Es importante también evaluar todos los aspectos más cognitivos, como estilos de pensamiento, ya que muchos de ellos se vuelven recurrentes y algunos obsesivos, y por tanto un tratamiento orientado cognitivamente en las parejas es importante realizarlo, evaluar y realizarlo, aplicarlo. Los estilos de afrontamiento asimismo son importantes, afrontamientos activos de búsqueda de soluciones y no afrontamientos pasivos, quedarse en casa y no hacer nada frente a ello. El tema de la percepción de control es muy importante, el cómo la pareja debe desarrollar una percepción de control, porque normalmente cuando uno entra en un proceso de reproducción asistida, el control lo entrega a los médicos, quienes son los que, de alguna forma, como contaba Rocío, en el laboratorio tienen un poco solamente el control de la situación, solo un poco, porque el resultado final no lo sabemos, ¿no? Y no depende absolutamente de ellos. Y, evidentemente, el tema de amigos, de apoyo social y de familia, y sobre todo ya no solamente de apoyo, sino a veces la presión familiar y social que ejercen cuando pasa el tiempo y las parejas no tienen hijos, ¿no? Entonces todos esos aspectos son importantes evaluarlos y tratarlos. Y en esa dirección, en conjunto con el equipo IBI hemos preparado precisamente para los especialistas o alumnos que quieran formarse en este campo, ya que es un campo muy nuevo, de nuevo milenio, creo yo, un curso sobre psicología y reproducción humana, sobre la importancia del apoyo psicológico en la reproducción asistida, que se va, es un curso de verano que se va a llevar a cabo en Denia del 12 al 16 de julio próximos, y que hemos preparado desde ese equipo multidisciplinar en el que van a participar psicólogos de primer rango en este país, médicos, evidentemente, de la misma categoría, ginecólogos, sexólogos, y desde esa visión multidisciplinar vamos a afrontar el tema de el apoyo psicológico en reproducción asistida. Bien, pues vamos a terminar. Gracias por el tiempo que nos han dedicado todos nuestros radioyentes. Creo que el doctor Pedro quiere añadir algo más.
Ustedes disponen, los que tengan acceso a Internet, que ustedes disponen de una página web que la Sociedad Española de Fertilidad, yo no puedo negarme a decir esto, porque encima, si soy el presidente, tengo que hacer propaganda de la página web, donde empieza por información a pacientes. La dirección de la página web es muy sencillita. Las tres W de rigor, SE, que es de Sociedad Española, SEFertilidad.com. C-O-M, así de sencillo, sefertilidad.com.
Bien, y si alguien de todos los que nos estáis escuchando tenéis interés en participar como en formaros en esa área, ya os hemos dicho que tenemos este curso de verano, y si ustedes desde el sillón de su casa o desde la cama nos están escuchando y tienen algún problema o alguna duda o alguna consulta que hacernos, diríjanse a este equipo o bien a la UNED, quien les está hablando, o bien al equipo IBI, que voluntariamente les informaremos y les orientaremos en cualquiera duda que ustedes tengan. Nada más, gracias por escucharnos. Buenas noches.
Muchas gracias, Carmen Moreno, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, y muchas gracias también a sus dos invitados, el doctor Pedro Caballero y la doctora Rocío Núñez. Psicología y reproducción humana, importancia del apoyo psicológico en la reproducción asistida, es el título del curso de verano que se va a celebrar en Denia del 12 al 16 de julio y que dirigen Carmen Moreno y Pedro Caballero. Para más detalles sobre este curso en particular, pueden ponerse en contacto con ellos en la Facultad de Psicología de la UNED, Departamento de Psicología de la Personalidad. Para informarse sobre cómo realizar la matrícula, precios y demás cuestiones administrativas sobre este curso y en general sobre la Universidad de Verano de la UNED, deben llamar al teléfono 91-398-7553. 91-398-7553. Y esto ha sido todo en Psicología Hoy. En octubre estaremos aquí de nuevo para hablar de psicología con los mejores especialistas, con los profesores de la Facultad de Psicología de la UNED. En nombre de todos ellos, muchas gracias por estar ahí.